Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, clamamos a ti, pidiéndote, oh Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú nos concedas poder gozarnos en ella, que tú nos concedas, Señor, poder alimentarnos, fortalecernos en ella. Ven, Señor, y haz esta obra para alabanza tuya. Hazlo para tu gloria y confirma nuestras almas en tu evangelio. Hazlo así, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje es Desechando la confianza en la carne por el inmenso valor de Cristo. Y la idea que encontramos, o el mensaje que encontramos aquí, básicamente que el apóstol desea que recibamos, es toda confianza en nuestros méritos personales debe ser sacrificado, desechado y muerto para alcanzar el incomparable valor de la obra de Cristo a nuestro favor. Toda confianza en nuestros méritos personales debe ser sacrificado, desechado y muerto para alcanzar el incomparable valor de la obra de Cristo a nuestro favor. Y es esta idea lo que Pablo quiere traernos al corazón. Hay confianza en méritos personales. Comúnmente estamos siempre tratando de alcanzar la esperanza, la bendición de Dios a través de nuestros méritos o esfuerzos. Comúnmente deseamos alcanzar la salvación por medio de nuestro esfuerzo personal, de nuestra piedad. Cuando verdaderamente Dios ha dado todo esto de forma gratuita por medio de la obra de Cristo. Y los hombres procuran por todos los medios alcanzar la salvación así, por sus méritos. De esta manera, ellos tratan de hacerse a sí mismos autores de su salvación. Y es el deseo y anhelo nuestro poder tener, aunque sea un 0.5% de mérito, algún esfuerzo que añada algo a mi estado delante de Dios, algo que yo haya hecho que realmente redunde en grandeza para la eternidad. Y eso usted lo puede ver aún en las cosas que hacemos. Hacemos monumentos para no olvidar, para recordar al gran fulano de tal. Tratamos de inmortalizar los nombres a través de monumentos, a través de la historia. La historia en el día de hoy se ha sacado a Dios de la historia y se ha colocado al hombre como el ser supremo que ha logrado grandes objetivos y que por su sacrificio personal ha alcanzado victorias por encima de lo entendible. Y esa es la idea de la historia en el día de hoy, una historia sin Dios, donde el grande y el experto es el hombre. De esa manera también se trata de lograr que la salvación se quede en las manos del hombre. De alguna forma u otra, nosotros tratamos de que nuestro nombre se mantenga. No se olvide nuestro gran nombre. Que recuerden nuestro esfuerzo, nuestros méritos, nuestro trabajo. Y hasta nos sentimos mal cuando alguien olvida el esfuerzo y el trabajo de amor que hemos realizado y hasta nos desechan. Mira qué malagradecidos somos. Y de alguna manera el hombre trata en su corazón, en su fuero interno, de redimir su nombre, su gran nombre. Y es precisamente esto lo que el apóstol Pablo coloca en la mira en esta carta a los filipenses. Y él se coloca a sí mismo en el mismo centro de la mira para ser un ejemplo de lo que debemos de hacer con nuestros méritos. Desecharlos, echarlos a un lado. Debes de considerarlos como nada para recibir el inmenso valor de la obra de Cristo a tu favor, considerándote a ti mismo como indigno de la misma, pero aceptando el regalo de la gracia de Dios por medio de la obra y méritos de Cristo. Aquí hay una gran lucha del apóstol y él la presenta. Lucha que todo hombre tiene. Luchamos para mantener nuestros méritos. Y esto es en sí mismo en el punto de la salvación. Agregar algún mérito para alcanzar la salvación. Y yo quiero que veamos básicamente dos puntos. Primer punto, la posible confianza de Pablo en la carne o en sus méritos personales y cómo Pablo desecha los méritos personales y dicha confianza por el amor de Cristo. Veamos en primer lugar el primer punto. La posible confianza de Pablo en la carne o aquella confianza que podía tener en sus méritos personales. Cuando el apóstol Pablo nos habla de la carne, está haciendo referencia a cualquier cosa fuera de Cristo. Cuando él habla de la carne, él concentra su atención sobre aquello que quiera tomar el lugar de Cristo en nuestra salvación. Cualquier pensamiento, cualquier idea, cualquier objeto, cualquier afán, cualquier ejercicio, por más espiritual que aparezca, que parezca, si toma el lugar de Cristo, es una obra de la carne. Y la señala de esta manera. Y a lo que comúnmente también a estas obras de la carne se le llaman méritos personales. La gente quiere alcanzar por méritos personales la salvación. Dichos méritos personales u obras de la carne se alcanzan por medio de sacrificios ceremoniales, morales, legales y aún hereditarios. En una ocasión le dijeron los fariseos al Señor Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Ellos hablaban de sus méritos. Óyeme, tenemos una posición importante. Somos descendientes directos de Abraham. ¿Qué tú me estás diciendo a mí de que, de pecado, de que sé o qué, que nosotros andamos en tal cosa? Y realmente, estas cosas daban al judío natural, al judío judío, no a los que habían sido, a los que se habían mezclado, al judío judío, un aire, ¿verdad?, de importancia, un aire de que había alcanzado algo delante de Dios, había heredado la bendición del Señor, la salvación de Dios. Toda obra de la carne, todo mérito personal, es señalado en esta carta como algo que nos motiva a la autoexaltación. Y los judaizantes, como veíamos el mensaje anterior, procuraban exaltar estas cosas. Los judaizantes, aquellos que querían imponer las ceremonias. Usted quiere ser salvo, practique tales ceremonias, guarde tales días, haga tales sacrificios, circuncídate. Y todas estas cosas eran el fruto de este pensamiento de alcanzar la salvación por los méritos personales. Y quienes tienen como fin la destrucción, Aquellos que tienen estos méritos personales como el medio de salvación, tienen como fin la destrucción del mismo evangelio, de la misma iglesia del Señor. Les roba a la iglesia la gracia que Dios ha impartido a todos los hombres a través de la obra de Cristo. Se la roba, se la quita para imponerle una carga que ni ellos mismos podían llevar. Ceremonias muertas que no eran sino una sombra de lo que había de venir. Y ya ha venido el Salvador. Esas ceremonias se quedaban atrás. Habiendo llegado nuestro Salvador, dichas ceremonias fueron desechadas para no volver a ser usadas más. Por esto Pablo muestra su propia experiencia de que todo aquello en lo que él había depositado su confianza, sus méritos personales, sus obras en la carne, ahora él definitivamente las desechaba. Y queridos hermanos, esto es algo en lo que tenemos que evaluarnos, porque nosotros mismos podemos tener algún tipo de mérito, por lo cual digamos, yo soy más especial que todos los demás, porque yo hago esto para mi Señor. Yo ayuno 3 veces a la semana. Diezmo también. Yo no soy como aquellos pecadores que dicen mentira y roban en mi trabajo. Yo no soy como esa gente. Hermanos, y podemos estar guardando en una caja particular que nadie conoce, que usted no se atreva a mencionarlo a nadie, porque eso es entre usted y el Señor. Guardando méritos que pueden estar relegando a un lado la obra de Cristo en su vida. Por eso es importante observar la exhortación de aquí del apóstol. Desecha la confianza en la carne. Desecha tu confianza en aquellas obras, aquellos méritos personales. Y vive de acuerdo a ese inmenso valor de la obra de Cristo. Gózate, que ese sea tu gozo. ¿Tienes tú confianza en tus méritos? Pablo decía, yo más. ¿Tú tienes confianza en tus méritos? Pablo dice en el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y es aquí donde Pablo desea colocar algunas evidencias de sus méritos. Si alguien podría haber hablado de su experiencia meritoria, de lo que él poseía, de su cajita especial, donde guardaba esas obras de amor al Señor, esos sacrificios, esas ceremonias, era Pablo. Veamos aquellos méritos que por descendencia él tenía. Versículo 5, circuncidado al octavo día. Observen qué mérito él tenía guardado allí. En él se había cumplido la circuncisión cuando era un niño, como el mismo Señor Jesucristo. A los judíos, desde pequeñito, a los 8 días de haber nacido, lo circuncidaban. Lo presentaban al sacerdote y era circuncidado. Y en Pablo se había cumplido esto. Sus padres habían cumplido perfectamente la ley. Él estaba circuncidado desde los 8 días de nacido. ¿Tienes tú algún mérito? Y recuerden que él está hablando a un grupo de personas allá por Macedonia, donde si habían judíos, eran judíos comúnmente prosélitos. Personas que no necesariamente habían sido judíos de nacimiento, sino que habían creído y se habían unido al judaísmo, o helenistas, es decir, judíos que habían nacido en otros lugares y hablaban el griego. A estos hombres, Pablo le está diciendo, ¿tú crees que tú eres judío? Yo fui circuncidado el octavo día. Te llevo, muchacho, camino por andar. Lo encontramos en Génesis 17:12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Así mismo Éxodo capítulo 12, versículo 3. Habla de esto. Pablo le llevaba ventaja aquellos que se hacían llamar judaizantes entre estos griegos, en esta amada iglesia, le llevaba ventaja porque él había sido circuncidado chiquitito. Ellos habían sido ganados para la causa judía, muchos de ellos como prosélitos, pero él era judío de pura cepa. Y lo que vemos a continuación, versículo 5, de la nación de Israel. Yo no solamente fui circuncidado el octavo día, yo soy de la nación de Israel. Ustedes recordarán que Israel fue el nombre que se le dio a Jacob. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Él estaba directamente conectado con la línea de la promesa. De la nación de Israel. Israel, el que se le cambió el nombre en Génesis 32:28. Él era parte del pueblo del pacto, del pueblo elegido por Dios. Si alguien podía hablar de privilegios, y eso es lo que Pablo está exponiendo, soy yo, Pablo. Hay privilegios, yo puedo hablar de esos privilegios como israelitas. Yo soy judío puro. Puro. Vengo como descendiente de Israel. Continúa el versículo 5. Él sigue añadiendo sus méritos por descendencia. Yo soy de la tribu de Benjamín. No solamente soy de Israel, descendiente de Israel, sino que él puede, dentro del árbol genealógico, ubicar su tribu. Yo soy benjamita. Ahí estoy, en el árbol genealógico. Yo soy de la descendencia de Saúl, el primer rey de Israel. Por algo le llamaron Saulo. Y ahí fue sacado su nombre. De ese gran rey, el primer rey de Israel. Y Pablo dice, ¿tú crees que tú tienes mérito, muchacho? Lo que están hablando allí, lo que quieren imponer la ley y las ceremonias, ¿con quién ustedes creen que están hablando? Porque si de algo tengo yo conocimiento es de esto, porque yo soy descendiente directo, hijo de Israel, hijo de Isaac, hijo de Abraham, descendiente de ellos. Recuerden que la palabra hijo era descendiente. Soy descendiente de ellos. Son mis padres. Soy parte de ese pueblo escogido, parte de una genealogía, parte de la tribu de Benjamín. Y esto es importante, hermano, y de ahí la importancia del libro de Crónicas, el libro de Números. La genealogía para un judío era importante. Yo soy Dante, descendiente de hijo de fulanito de tal, de la tribu de fulanito de tal, hijo de tal y tal y tal, hijo de Abraham. Hombre como yo, ¿usted me está entendiendo? Y una persona importante, descendiente directo de Abraham. Hermano, eso es importante para un judío. Por eso Pablo está sacando sus credenciales aquí. Enséñame la tuya. Muéstrame tus credenciales. Yo te puedo mostrar todas las mías. Es más, yo sé de quién yo soy hijo y quién es mi tribu. Y es importante para ellos. Sin embargo, él continúa añadiendo mucho más. Hebreo de hebreos. No siendo gentil, no teniendo padres gentiles, mi mamá y mi papá son judíos. Guardaban la ley, me circuncidaron el octavo día. Yo soy de pura cepa judío. Y como judío, hablaba bien la lengua hebrea. Un judío de padres judíos comúnmente hablaba la lengua hebrea, como encontramos en Hechos capítulo 22, donde él dice, versículo 1 y 2, varones hermanos, padres, varones hermanos, está hablando ahí en Jerusalén, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Yo pensaba que ese hombre era gentil o que era helénico. No, mira. Ah, pero el hombre habla hebreo. Hermano, los judíos que habían nacido en otras regiones no hablaban hebreo. Tenían que haber nacido allí en el área de Jerusalén, tener ambos padres judíos, hebreos, para poder hablar la lengua hebrea. Y los padres, cumpliendo con todos los requerimientos, enseñaban la lengua, enseñaban la ley, circuncidaban al niño, lo trabajaban, lo preparaban. Y veremos más adelante que en sus méritos, en sus otros méritos, que los padres no se quedaron tranquilos con este hombre. A Saulo lo prepararon bien. De ahí caemos a sus méritos por esfuerzo personal, de acuerdo a la ley, fariseo. Los padres de este hombre lo educaron bien y lograron que este hombre llegara a ser un fariseo. Pablo en sus méritos podía decir, de acuerdo a la ley, yo soy fariseo. Yo no solamente soy judío, descendiente de judío, no solamente hablo hebreo. Entre los hebreos, yo soy fariseo. Y entre los fariseos, fariseo. Tenía méritos. Tenía rayas en todos los sitios ahí, por lo cual él podía descansar tranquilamente en su esfuerzo personal. Porque al fin y al cabo, lo que está demostrando aquí, queridos hermanos, que él sí tenía en qué confiar, en la carne. Mire, si la salvación es a través de Abraham, tranquilo, soy salvo. Si la salvación es a través del pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, tranquilo, soy judío. Madre y padre judío. El hombre estaba, mire, sellado con todas las, con toda la visa sellada por todos lados. Si por mérito era, Pablo tenía el cielo abierto. Abierto completamente. Pero él añade mucho más. Y los fariseos, estos fariseos de los que él habla, él no se está refiriendo a los fariseos que andaban haciendo allante, de los cuales Cristo señaló como hipócritas. No, él está hablando de los fariseos sinceros, aquellos que surgieron en sus inicios como un grupo que amaba la ley de Dios, que era fiel en mantener la pureza y la fidelidad, la pureza y la protección en las Escrituras. Él no está hablando de los fariseos que andaban con sus cosas largas y que se paraban para que lo vieran. Él no está hablando de ese tipo de fariseo. Está hablando de aquellos fariseos que guardaban la ley de Moisés, que creían en la doctrina de la inmortalidad del alma, que creían en la resurrección del cuerpo, en la existencia de los ángeles. Estos hombres, los fariseos, poseían una gran estima por la ley de Dios. Era un grupo de los más estrictos y procuraban alcanzar todos los ritos, guardar todos los ritos uno por uno. Ellos deseaban alcanzar el reino a través de la obediencia estricta a la ley. A esto que Pablo se está refiriendo, con que era entre los fariseos, fariseo, un fariseo, un hombre que estrictamente guardaba la ley. En cuanto a la ley, yo soy fariseo. Por esa forma tan estricta de vida, muchos fariseos soltaban las riendas. De ahí la crítica que hacía el Señor. Muchos de ellos llegaron a usar su conocimiento para aprovecharse de las viudas, para hacer largas oraciones, para hacer un allante y mostrarse como hombres piadosos. Había una forma estricta y había otros que eran muy liberales. Sin embargo, Pablo se está refiriendo, como dice en Hechos 26:5 y Hechos 22:3, a un hombre fiel, estricto a la ley. Si algún mérito ustedes tienen, ustedes prosélitos que se han añadido al judaísmo, no se compara con un fariseo. Yo vivía por la ley. ¿Ustedes creen que conocen la ley? ¿Ustedes creen que saben las consecuencias de la ley? ¿Usted cree que sabe vivir guardando cada porción de la ley de Dios? Yo creo que usted no sabe. Ahora, yo le puedo dar cátedra de lo que es guardar la ley. Y dice el versículo 6, en cuanto a celo, ahí continuamos viendo los méritos de Pablo en su esfuerzo personal, vimos los méritos de Pablo en cuanto a su descendencia. En su esfuerzo personal, él era fariseo en cuanto a la ley. En cuanto al celo, si por celo ustedes quieren hablar de mérito, mi celo me llevó a perseguir la iglesia. Mi celo me llevó a arrastrar a la gente, sacarla de su casa, a dar mi voto para que mataran a los siervos del Señor, como lo sucedió con Esteban. Hechos capítulo 22. Cuatro dice, perseguía yo este camino hasta la muerte. Oiga, mira el celo. Él era un perseguidor de la iglesia hasta la muerte. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. El celo de este hombre lo llevó a perseguir a hombres y mujeres, no importando sexo. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Miren el celo de este hombre. No solamente se contentó con hacer esta persecución en Jerusalén, denme carta para yo salir a buscarlo allí en Damasco. Denme autoridad. Deben un poder para yo ir allá a sacarlo. Deben un poder para yo hablar con las autoridades. Yo vengo en nombre de las autoridades de Jerusalén. Vengo a buscar a lo que se llama ser cristiano. A ese celo llegó, un celo hasta la muerte. Pablo fue uno de los más crueles perseguidores de la iglesia en sus inicios. Alguien ha dicho, si el cielo abriera sus puertas, a través de los méritos, Pablo hubiera podido entrar derechito en él. Sin tapujos, sin problema. Porque era un hombre celoso de la ley. Cualquier mérito que usted posea, vaya colocándolo en uno de esos ambientes. ¿Qué mérito tú posees? Ah, no, mire, yo soy hijo de pastor. Mi papá fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi bisabuelo fue pastor. Alguna persona puede decir, ya tú sabes, mi amplia experiencia, mi capacidad viene de ahí. Y hasta podría añadir, y no lo está diciendo, pero podría estar entre sus dientes, mi salvación depende de ahí. Mi vida es ahí que está acuñada. Mi papá y mi mamá, mira, ellos son cristianos desde chiquitico. Mis padres son cristianos. Y algún joven podría pensar, bueno, ya que ellos son cristianos, ya yo soy salvo, voy en el camino. Estoy encaminado, más que muchos de mis amigos. ¿Cuántos méritos personales no podríamos añadir? Y hacernos sabios en nuestra propia opinión. Creer que sabemos. Ay, mi hermano, usted vino otro día a la iglesia. Yo estoy aquí desde chiquitico. No tengo nada que aprender de usted. Hermano, a ese nivel podemos llegar y mucho más. Porque hay algo más que no estamos diciendo. Y Pablo nos está enfocando el punto. Observa, presta bien, echa bien el ojo si eso no son méritos para tu salvación. Señor, aquí estoy, ábrame la puerta. El hijo de fulano, el que recogió la ofrenda en la iglesia. Señor, yo era el que cantaba. Señor, tú sabes dónde yo me sentaba. En la silla, yo siempre me senté en esa silla, Señor. Todo tipo de méritos, podemos añadir esos méritos personales. Y si añadimos los sacrificiales, ¿tú sabes lo que es? Duró una semana en ayuno y oración. ¡Ja, ja! Eso me quedaba muy chiquito. Yo duraba 2 semanas. Yo ayuno, Señor, todos los días. una vez al mes, una vez a la semana. Esfuerzos personales. Que no, hermano, a veces se dicen, pero uno no está expresando todo lo que el corazón tiene guardado allí. Y Pablo dice, enfoca lo que estás diciendo. Abre tus ojos sobre lo que estás diciendo. Pero él añade un poquito más. Él dice, de acuerdo a la justicia, yo soy irreprensible. De acuerdo a la justicia, de acuerdo a la ley, a la justicia en la ley, yo soy irreprensible. No hay forma de cómo señalarme algo. Miren hasta qué punto este hombre había llegado en guardar la ley. La ley de Moisés es una ley estricta, llamada a guardar ceremonia tras ceremonia. Este hombre pudo llamarse a sí mismo irreprensible, hablando del estricto cumplimiento que él vivía. Esta justicia a través de ceremonias fue el fuerte de Pablo. Ahí es que era Pablo era fuerte, guardando todo lo que se le mandaba según la ley de Moisés. En el idioma original dice, había llegado a ser impecable. Alguien que no se le podía señalar falta o no se le podía señalar algún cumplimiento fiel de la ley ceremonial. Y hermanos, esto nos enseña el peso que este hombre tenía sobre sí. Cuando Pablo actuaba, actuaba teniendo en mente la ley ceremonial. Vivía de acuerdo a esa ley que Dios había establecido. Él estaba afanado hasta la sangre por llegar a Dios. Porque al final y al cabo, lo que está detrás de todo este esfuerzo de Pablo era llegar a Dios. Alcanzar la gracia de Dios. Y nosotros podemos vernos en ese esfuerzo engañoso de tratar de alcanzar la gracia, el perdón de nuestros pecados por nuestros méritos y sacrificios. Y uno no lo dice inmediatamente. Ahora hay temas aquí y allá que levantan los moquitos. Que levantan las cosas que están ahí escondidas. Salen las cucarachas, comienzan a salir corriendo. Hay temas en los que a usted se le hace más sensible el punto. Hay temas que, por ejemplo, el aborto. En la que muchas personas dicen, no, mira, todos esos niños que mueren abortados, toditos van derechito al cielo. Y uno dice, ajá, pero ¿y es que no son pecadores? No, 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 ellos nunca practicaron el pecado. Pero somos pecadores porque Adán nos representó. No porque hayamos pecado, no somos pecadores por pecar. Somos pecadores porque hemos sido representados en Adán. No, no, espérate, los niños son limpios, son santos, son puros. Observe cómo esa simple conversación saca a la luz que la salvación ahí es por mérito. Como esos niños nunca han hecho nada malo, tienen los méritos suficientes para alcanzar la salvación. Como nosotros pensamos que los niños son buenos, como ellos nunca han pecado, entonces esos niños tienen méritos, están limpios. Pero eso no es lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 2. Donde habla de que todos en Adán hemos pecado. Y como el pecado entró al mundo, y a través del pecado, la muerte, en Adán nosotros todos hemos muerto. Porque en él todos hemos pecado. Pero esas consideraciones son las que nos hacen ver qué es realmente o cuál es el evangelio que nosotros creemos. Uno por obras, o uno por la pura gracia. No podría ser el mismo pensamiento, hablando del mismo tema, que lo tomé simplemente como ejemplo, el punto de los niños que mueren. Vean que entonces esos niños serán condenados. Ah, la obra de Cristo no opera suficiente para esos niños. No es suficiente para esos niños la obra de Cristo, la muerte en la cruz por ellos. El ser elegidos para salvación. Y todos esos no son temas que pueden levantar en nosotros incomodidad, molestia, porque es que Dios no haría nunca haría una injusticia así. Condenar a un niño que fue sacrificado, maltratado, abusado, Dios no es injusto. Y esos temas nos ayudan a levantar nuestras emociones y a sacar a luz lo que realmente creemos en cuanto a la salvación. ¿Por qué no le predicamos a los niños? ¿O porque creemos que ellos no pueden salvarse y por lo tanto Dios no puede salvarlo? ¿O porque creemos que ellos son buenos y por lo tanto no necesitan el Evangelio? No son pecadores. Y estas cosas son las que hablan de la salvación por méritos personales. Y es lo que Pablo está tratando de argumentar y mover, de levantar en medio nuestro. ¿Qué tú estás guardando en tu corazón? ¿Tienes algún mérito por lo cual tú crees que has hallado gracia o perdón de pecados delante de Dios? ¿Tienen tus hijos algún mérito que tú crees que son buenos porque son chiquititos y están en tus brazos? Y mira qué cosa más mona, más linda. ¡Ay, si yo me lo pudiera comer! Para cuando pasen los sueños decir, ¡ay, por qué no me lo comí! Me tienen loco, ¿por qué no me lo comí cuando me lo pude haber comido? ¿Realmente son limpios, sin pecado? ¿Qué es lo que realmente piensas del Evangelio? Pablo nos dice que él se afanó hasta la sangre por llegar a Dios, a igual Martín Lutero, quien pasaba horas y horas en el confesionario, horas y horas confesando cada cosita que él se acordaba, para luego salir de allí, ¡ay! Se me olvidaron un paquete de cosas. Era un hombre que se dolió en gran manera porque él deseaba alcanzar la salvación, pero le habían enseñado que era por méritos, por obras, por sacrificios, por herencia. Decía Lutero en su carta, en su comentario a los Romanos, en las enseñanzas humanas se revela e inculca la justicia de los hombres. En las enseñanzas humanas se revela, se inculca la justicia de los hombres. Es decir, se enseña quién es y de qué naturaleza es el hombre hecho justo ante sí mismo y ante los demás. Y cómo llegar a serlo. ¿Usted quiere ser perdonado de pecados? Cumpla con todos estos requisitos. Que le hagan su primera comunión. O que lo presenten en la iglesia, en el caso de algunas iglesias evangélicas. Que luego el niño vaya donde el cura y trate los problemas de su pecado. En el caso nuestro, que vaya donde el pastor, para que el pastor lo instruya. Por eso los pastores van a tener reuniones de jóvenes. Luego, del lado de la iglesia católica, bueno, ahora tienes que hacer tu confirmación. Del lado de la iglesia evangélica, bueno, ahora tú tienes que ser parte, servir en la iglesia, y trabajar en la iglesia, y estar en los trabajos, y servir al Señor. Luego de haber hecho tu oración. Porque si no haces tu oración, no eres salvo. Hermanos, y tanto de un lado como de otro, se presenta una salvación por esfuerzo y sacrificio. Y ahí tú ves el niño haciendo su oración para hacerse cristiano. Y después de su oración, el niño trata de cuidarse de ser un niño bueno. Y el niño no mata, no roba, no hace esto, no hace aquello, y es bueno. Y nosotros hacemos un énfasis en lo que hace. Y así, cada uno trata de estimular, de mover al hombre a vivir por su justicia personal. Eso nos dice, amados hermanos, que el error, el engaño, Puede estar aquí en nuestro corazón, en medio nuestro, en nuestra iglesia, una iglesia evangélica que predica la palabra de Dios. Sí, pero podemos estar muy engañados y tener gente aquí en la iglesia muy engañada por años, haciendo sacrificios. Ya no en la iglesia católica, sino en la evangélica, haciendo sacrificios, ayunos, oraciones. Y en su mente lo que está, para estar al lado del Señor, para estar bien con el Señor, para que Dios me perdone. Y eso es salvación por obras. Eso es salvación por obras. Pablo dice, amigo, yo estuve durante muchos años en eso. Y sabe lo que encontré, el Evangelio. Y el Evangelio me ayudó a yo entender que todo eso no servía para nada. Nada de mi esfuerzo y sacrificio personal. Desde chiquitito, desde mis 8 días de nacido, cuando me circuncidaron, nada de eso me añadió nada a la salvación. Por eso Pablo, y es mi segundo y último punto, desecha los méritos personales, desecha todos sus méritos de descendencia como de sus esfuerzos. Él suelta todo aquello que le ate a estas cosas para entregarse tan solo a la obra y a los méritos de Cristo. El versículo 7 es lo que nos dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Yo estimaba como ganancia esto para alcanzar mi salvación personal. Yo hice esta cosa, hice esto, hice aquello. Hermano, es en el día en que el Señor nos examine a todo, el día en que Dios traiga a juicio todas nuestras obras, estarán allí. Pero no servirán de nada si usted procuró hacerlas con el fin de alcanzar su salvación. No servirán de nada, porque no añaden nada a la salvación. La salvación siempre ha sido por medio de la fe en Cristo Jesús. Siempre ha sido por medio de la fe en Cristo, por medio de la fe en Él. Ese es el medio de salvación. Por eso Pablo, al hallar a Cristo como precioso, como glorioso, como su Salvador, como su Señor, desechó todo lo que él había hecho y había sido. Fariseo, hebreo, nacido de Israel. Entre la ley, fariseo, hebreo de hebreos. Él había desechado todo eso, que para el judío era muy importante. Nos dice Lutero, pero en ningún otro lugar sino en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es decir, ¿quién es y de qué naturaleza es el justo ante Dios? ¿Y cómo se llega a hacerlo? Por medio de la fe sola, con que el hombre cree la palabra de Dios, como está escrito en el último capítulo de Marcos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pues la justicia de Dios es la causa de la salvación. No es la justicia personal. No es el esfuerzo que tú haces. No es lo que tú dejas de hacer. Yo no mato. Yo no robo. Señor, tú tienes que bendecirme. Yo no hago tal cosa. Yo no soy como esta gente que les roba al pueblo su dinero. Señor, yo no soy como esos cristianos hipócritas. Mira lo que hacen, Señor. Yo soy cristiano. De pura cepa. Criado en una iglesia evangélica. Desde chiquitito. Conozco la doctrina de la gracia. Me sé todos los puntos. He estudiado toda la doctrina una tras otra y estoy claro en ella. La manejo así. Y todo eso será leña al fuego donde te quemarás eternamente. Desde la misma silla de la iglesia te irás al infierno. Si esos son los méritos que tú piensas presentarle al Señor. Señor, heme aquí. Aquí están todos mis méritos. Todo mi sacrificio y esfuerzo, Señor. Todo lo que he hecho por ti. En tu nombre hicimos tal cosa. En tu nombre levantamos iglesia. En tu nombre fuimos a predicar a tales lugares. A Bayaguana, a Cristo Rey. En tu nombre, Señor. Servimos en la iglesia, en el desayuno, en la librería, en el cuarto de cuna, en todo eso, Señor. Y llegamos hasta Honduras, Señor. Nicaragua, Haití, España. Señor, tú no estás viendo el siervo que tú te estás dando, los siervos que tú te estás dando. Y todo eso será un palo para el fuego. Si nosotros hemos depositado nuestra confianza en eso para nuestra salvación. Y en aquel día le diremos, Señor, Señor. Y Él nos dirá, yo no os conozco. Yo no te conozco. Tú nunca entraste por la puerta del redil. Tú siempre confiaste en tus propios méritos, en tu propio sacrificio. Tú siempre creíste en ti mismo. Te compraste la historia de confía en tu corazón. Cree en ti mismo y serás salvo tú y tu casa. Eso es, ya lo han cambiado el texto. Cree en ti mismo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees que puedes hacerlo por tu oración? Con tu oración tu familia se va a convertir. Por tu mérito. Pablo desechó todos esos méritos. Lutero desechó todos sus esfuerzos para adquirir la misericordia y la justicia que viene por los méritos de Cristo. Pablo sabía que no podía mantener su propia justicia o méritos personales para ser salvo. Debía dejarlos, debía desecharlos, debía tomarlo todo y echarlo a la basura y quemarlos. Porque tenemos un corazón tan engañoso que lo echamos a la basura y por si acaso vamos a buscarlo. Por si acaso, todavía están ahí. Déjame guardarlo, uno nunca sabe. Y lo metemos ahí y lo escondemos. Uno nunca sabe. ¿Eso es del Señor? No, Pablo lo desechó. Fueron inútiles para alcanzar el perdón de pecados. Cualquier cosa que fuera para mi ganancia, decía Pablo. Cualquier cosa que fuera para mi ganancia, en cuanto a ganar, a adquirir algo de mi salvación, Pablo la desechó, versículo 7. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo aquello que en la carne fuera algún tipo de mérito, que le ofreciera una forma de salvación aparte de Jesucristo, aparte de la cruz, aparte de la justicia de Dios revelada en el Evangelio, Él lo desechó, lo echó a una basura. Y con esto, para dar una nota de balance, no quiero decir que usted no está sirviendo al Señor en aquello que Dios no le agrada. Bueno, estoy sirviendo al Señor y mi servicio al Señor es agradable a Él, el servicio a los demás, el amor al prójimo. El trabajo que realizamos, la obra misionera, eso es el llamado de Dios para nosotros. Y Dios nos va a pedir cuenta por eso. Sin embargo, nada de eso Él lo ha dado para mi salvación. Nada de ese esfuerzo, trabajo que tenemos que hacer, de esa inversión de tiempo y dinero, es nuestro deber. De esa vida de oración que tenemos que llevar, ese es nuestro deber. Pero no te confundas, eso no salva a nadie. Ponlo claro en tu mente. Ay, Señor, tú tienes que tener un trono para mí muy grande, porque yo aguantar a este hombre, Yo debo tener, óyeme, ¿qué corona me toca a mí para aguantar esa mujer? Pero una corona. Es que yo soy un mártir. Y podemos pensar que esos méritos añaden algo a nuestra forma, a nuestro carácter, a nuestro ser. Para nosotros que venimos de vidas en las que los méritos son muy importantes en la salvación, debemos aprender con las Escrituras que los mismos deben ser desechados, porque no podemos confiar en Cristo para salvación y añadir al mismo tiempo nuestras obras para salvación. No podemos añadirla, no podemos unirlo, no se puede servir a dos señores, a Cristo y a mí mismo. No podemos servir a dos señores, es incompatible. Debemos echar a un lado nuestros méritos, nuestras obras de la carne. Se levantan estos en contra de la obra de Cristo. Para Pablo esto estuvo claro, era incompatible. No era lo mismo salvación personal a la salvación por medio de los méritos de Cristo. No era lo mismo. Y definitivamente estos hermanos en Filipo estaban siendo, y no solamente ellos, donde había judaizante, como leíamos ahorita en la carta de los Gálatas, habían problemas porque esta gente quería meterle por la boca, los ojos y la nariz por todos lados, que tenían que vivir de acuerdo a la ley, porque si no, no eran salvos. Y Pablo fue desde el principio que esto inició, un abanderado, no, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Escritura. Él fue el abanderado, que el que levantó esa bandera. No fueron los reformadores. Eso es la Escritura, solamente Escritura. No tus ceremonias. Es lo que diga Dios. Y Dios dice que es Jesucristo. Solamente por la obra de Cristo somos salvos. Solamente por la fe en su obra somos salvos. No podemos añadir nada. San Agustín nos dice, se le llama justicia de Dios porque al impartirla a Dios, declara justos a los hombres. Esa palabra declara, yo la tuve que añadir ahí. Así como la salvación que es del Señor, Salmo 3:8, es el acto salvador mediante el cual Dios hace salvos a los hombres. La justicia de Dios hace salvo a los hombres. Los hombres no tienen por qué salvarse a sí mismos. No tienen que alcanzar su propio esfuerzo y sacrificio. Ya Cristo hizo la obra. Ahora, tú has recibido esa obra. Tú has creído en los méritos de Cristo. Tú has confesado con tus labios a Cristo. Tú has recibido a Cristo. Has creído en tu corazón que Él resucitó entre los muertos. Esto nos enseña que para Pablo era claro que no podía ser salvo por la carne o los méritos personales. Él los desechó. ¿Qué abrazó Pablo? A Cristo. Abrazó tan solamente a Cristo. Toda su obra, sus méritos, su sacrificio, su resurrección, su ascensión a los cielos y su segunda venida. Él abrazó tan solamente a Cristo. Tan solo Cristo. Por amor de Cristo, no podemos amar a nadie más. Por amor a Cristo, por amor a su obra, por amor a Él mismo, no podemos servir a dos señores. Si servimos a dos señores, hermanos, las Escrituras son claras, terminaremos aborreciendo a uno de los dos. Y el que te da menos gloria a ti, a ese terminarás aborreciendo. Obviamente terminarás aborreciendo a Cristo, porque Él no va a compartir su gloria contigo. Y a nosotros nos encanta la gloria, la alabanza. Queremos gloria y alabanza. Hermanos, la anhelamos, estar ahí adelante en primer lugar. Y qué más que en la salvación. No podemos servir a dos señores. O servimos a nuestros méritos o a Cristo. O el amor por Cristo vencerá mi egoísmo y la gloria personal, y a la gloria personal, o esta nos harán desechar la única esperanza de salvación y vida eterna en Cristo. Tú terminarás desechando a Cristo por tu gloria y por tu salvación por obras, o la salvación en Cristo, la obra de Cristo, terminará sacando tu obra personal, tus sacrificios, para alcanzar salvación. Cristo venció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Cristo, en el día en que Él visitó a Pablo, Él lo guió por la fe a la salvación que procede de Dios. Existe un solo camino, existe una sola vida, existe una sola decisión a tomar, y Pablo la tomó. Eligió el camino que Dios estableció para salvación, y por lo tanto desechó su camino. Pablo eligió el camino que Dios le colocó delante para salvación, y entonces desechó el suyo. El de su esfuerzo, sus sacrificios, su descendencia, hebreo de hebreo, fariseo de fariseos. Él desechó el camino que le habían enseñado desde pequeño entre los hebreos. Pablo eligió la vida que Dios daba por la fe en Jesús y dejó la vida de la circuncisión que le habían entregado. Pablo dejó la decisión de vivir por las ceremonias de la ley para vivir por el evangelio de nuestro Dios. Él tomó esa decisión. Y usted y yo tenemos que tomar esa decisión. Tenemos que tomar esa decisión, amado hermano. No, pero yo la tomé hace muchísimo tiempo. Examinaos para ver si estáis en la fe. Examinaos. ¿Cuál es la vida que tú llevas? ¿Cuál es el sacrificio que tú guardas? ¿Qué camino has elegido y estás eligiendo en el día de hoy? ¿Qué camino has desechado? Pablo buscaba el incomparable bien que solo Dios puede dar. Pablo buscaba las riquezas que estaban escondidas en Cristo y que solamente pueden ser recibidas por la fe. Promesas, bendiciones eternas que solamente pueden ser recibidas por la fe de forma personal. El hombre puede ser salvo solo por las Escrituras. Cuando éstas se revelan por medio de la gracia, la misericordia del Espíritu Santo, obrando regeneración en éste. Dios es el que hace la obra de salvación en el hombre, no el hombre en sí mismo. No el hombre en sí mismo. Solamente por las Escrituras podemos hallar dicho camino hacia la salvación. Solamente por la gracia de Dios, solamente por Cristo. Pablo entendió que tendría victoria sobre el pecado y alcanzaría el regalo que Dios da de la vida eterna. Solamente por los méritos de Cristo. ¿Deseas la vida eterna? ¿Deseas la salvación? Debes entregar toda tu vida a Cristo. Toda. Mira, vamos a un negocio. Yo voy a entregar el 98.5%. Es todo a Cristo. Debes desechar tus esfuerzos para salvarte. Tu vida de oración para salvarte. Tu vida de ayunos para salvarte. Tu vida de servicio para salvarte. Tu vida de todo lo que tú estés ahí guardando, escondiendo ahí. Para cuando llegue ese día, tú estar preparado. Yo tengo que estar preparado para cuando el Señor venga. Ay, ¿cómo tú te estás preparando? No, tú sabes. ayunando, orando. Te has equivocado de forma de preparación, hermano. Porque tienes que arrepentirte de creer que puedes alcanzar la salvación por tu sacrificio. Arrepiéntete, hermano. Pero, hermano, yo tengo muchísimos años arrepentido. Pero tú continúas salvándote por tu sacrificio. Lo hiciste cuando estabas sirviendo a los ídolos y ahora lo haces aquí también. Y hay personas que lo único que han hecho es cambiar el ídolo. Es lo único que han hecho, cambiar el ídolo. Cambiaron su figura por esta figura. Y tienen un ídolo en su corazón al cual adoran. Debes elegir al Salvador que Dios nos ha dado para esa obra. Debes elegir el Salvador que Dios ha dado. Debes tomar la decisión hoy. ¿Con quién te irás? ¿Con Cristo o con tu esfuerzo personal? Pablo concluyó diciendo: yo desecho todo esfuerzo y sacrificio personal por Cristo. Pero Pablo, piénsalo bien, tú tienes años invertidos en el judaísmo. Tienes años invertidos en el trabajo y servicio a la ley, a la ceremonia. Tú tienes años de servicio, desde chiquitito, circuncidado. Pero Pablo, de algo te tiene que ayudar eso, de servir, si eso me va a servir para algo, para yo echarlo en la basura. No me ayuda para nada. O yo vivo por la ley y las ceremonias, o yo vivo por Cristo. Y quiero básicamente concluir exhortando a mis queridos y amados jóvenes a meditar en esto. ¿Por qué tú vives? ¿Qué te ha dado vida a ti? ¿Cuál es el esfuerzo personal que te estimula a continuar en la iglesia? Yo te exhorto a que lo deseches. No, pero es que el pastor de una vez dijo una cosa, eso me animó y me guió. Desecha todo esfuerzo y sacrificio personal y entrégate de verdad al Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Observa tus propios frutos. Examina tus propios frutos. Si tú puedes conocerlos a otra persona por sus frutos, también te puedes conocer a ti mismo por tus frutos. ¿Qué fruto estás dando? ¿Son los frutos de un impío, de una impía? Pues entonces no te evitas de cristiana, que no eres cristiana. Son los frutos de, sí, yo hago mi oración. Sí, yo leo la escritura. Y cumplí. Toqué y cumplí. ¿Es eso lo que tú le vas a ofrecer al Señor? ¿Tus sacrificios? Mi querido joven, examina tu andar. Porque tal vez estás engañado. Y nunca has conocido a Cristo como Salvador y Señor. Y por eso tu desidia, tu desgano, tu apatía, tu orgullo, tu impiedad. Tal vez los frutos hablan muy claramente de quién eres. Y los ignoras. Porque Dios me tiene que ayudar. Yo estoy haciendo esto para el Señor. Yo soy buena, yo soy bueno. Recuerda, solamente por los méritos de Cristo puedes ser salvo. Solamente viéndole a Él y recibiéndole a Él puedes ser salvo. Aunque tú veas a la muchacha, el muchacho, bueno mozo, buena moza y cristiana, y así que me gusta, porque a mí me gusta una mujer de su casa, a mí me gusta un hombre de su casa, que no beba, que no me dé problema. Si usted da el paso de fe, amparado en los beneficios que puede recibir, usted está engañando. Son una de las miles de formas en que adultos y jóvenes se engañan. Llegan a la iglesia y se enganchan a cristianos porque es la moda. Todos mis amigos son cristianos. Porque no quiero que mis padres me sigan molestando. son cristianos aquí, pero cuando se van para otro lado, dejan de ser cristianos. Son animales salvajes que viven por sus pasiones y deseos, a través del instinto natural. Eso parece una película de la Channel, Animal Channel. Pero así como se ven, animales salvajes que mientras están aquí en la iglesia, se mantienen derechitos, hasta que salen por esas puertas. Y entonces son lo que son. Amado joven, medita en tus caminos. Medita en los frutos que estás dando. Tú no tienes que esperar una reunión con ningún pastor para tú darte cuenta que no eres creyente. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Crean en Cristo. Solamente en su obra hallarán perdón de pecados. Deja de tratar de salvarte para mantener un apellido, una apariencia, y entrega tu vida verdaderamente a Cristo. Hoy es el día de salvación para ti. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, te rogamos que tú nos ayudes a examinar nuestros caminos y evaluar, oh Padre bueno, cómo nosotros andamos. Porque aún en nuestros deseos y pensamientos anhelamos alcanzar una salvación tan grande, tan brillosa, que todo el mundo nos exalte y nos alabe. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a confesar nuestros pecados y apartarnos del mal que corrompe la obra de Cristo y que nos aleja de Él. Ten misericordia de nosotros, por Cristo nuestro Señor y Salvador.